Hugo dice que El Último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Érase una vez en el cine podcast. En este episodio ya estamos recopilando todas las sugerencias de ustedes, nuestros escuchas. Son muchas. Y el tema de hoy es una de esas sugerencias que nos hicieron. Y pensamos que es un tema muy interesante porque, aunque nos guste o no nos guste, abarca mucho de lo que es la cultura cinematográfica que tenemos en estos días, que son el tipo de películas, el tipo de series de películas basadas en libros creados para adolescentes. Obviamente, adolescentes es un marketing muy grande porque varía de acuerdo. Cada 10 años tenemos una nueva generación de adolescentes y estos libros han evolucionado junto con la civilización. Pero en los últimos, diría yo, 20 años se han hecho series de películas muy exitosas basadas en este tipo de libros enfocados en adolescentes. Cuando digo adolescentes, no estoy encerrándome en el espectro de adolescentes, sino en el enfoque que se le da a los libros por sus historias. Bienvenido, hermano Hugo Pan.
Rubén, hoy tengo un soundtrack de fondo. En el área donde vivo hay una construcción bastante agresiva ahí.
¿Te vas a mudar para allá?
Bueno, no. La construcción es de un tren ligero, o sea que no creo que pueda vivir en el tren. Al menos con los niños será un poco difícil, pero puede ser. ¿Qué se cuenta?
Pero yo no oigo nada.
Ah, bueno, excelente. Qué bueno. Qué bueno que me dices. Eso me da tranquilidad. Sí, como tú bien dices, es un mercado interesante el de esa... Ya yo ni sé cómo llamarle, porque ya millennials no son. Millennials yo creo que somos tú y yo ahora que caemos en esa categoría de millennials.
No, tú eres millennial, porque tú eres 81.
Exacto, bueno, ok. Entonces ya hay centennials, trilennials.
Los millennials son viva de Orange.
Exacto. Entonces no vamos a entrar ahí, pero sí. Y yo creo que algo que ha sido determinante, además de que, como te mencionaba, hay una amplia legión de fanáticos de estos libros, es también que en los últimos años, digamos, vamos a decir en los últimos 20 años, ha estado en juego también el factor internet y cómo se ha masificado el tema de la comunicación, y esto le ha dado le dio una nueva dimensión, porque como tú decías antes, tenía un libro, lo leía un X número de personas, iba al cine y tal vez tenía una vida limitada en el cine y ya. Ahora, con el mercadeo y todo demás, tú tienes parques de atracciones basados en esos libros, tienes series de televisión, tienes juegos de videos, etcétera, 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 lo que prolongan la vida de esos productos y obviamente hacen que la legión de fanáticos aún crezca más.
Porque recuérdate, y obviamente los libros existían antes. Yo recuerdo que cuando se adapta la primera película, el primer libro de The Hitchhiker Guide to the Galaxy, algo así, un fracaso, porque la historia y todo no hacía clic con el foco de adolescentes de esa época, porque se hizo para otra época. Y la ventaja que han tenido esta serie de películas es que las películas han salido casi simultáneamente con los libros, y eso le da un sentimiento de frescura, y que el público espera el libro, lee el libro, y un año más tarde tiene la película. Entonces yo pienso que eso ha sido la estrategia de mercado que ha hecho al claro ejemplo de que la gente conoce, que es J.K. Rowling con su serie de libros de Harry Potter,
sí,
la primera billonaria del Reino Unido, y es básicamente sentada en su casa escribiendo y creando este universo. Yo pienso que ha sido tal vez la serie de libros más exitosa en la historia, porque lo que se ha hecho con Harry Potter, no solo con las películas, con todo lo que hay alrededor de mercadeo, el parque de atracciones que hay en Universal, es increíble. La legión de fans que tiene Harry Potter en todas las edades es increíble.
Sí, como tú dices, es lo que los gringos llaman un game changer. La serie de películas de Harry Potter cambió las reglas del juego a un punto tal que estigmatizó a Daniel Radcliffe, porque le ha sido muy difícil desprenderse de ese personaje.
A él solo, porque yo creo que Emma Watson salió un poquito del personaje de Hermione y los demás han desaparecido totalmente.
El pelirrojo, que ahora se me escapa el nombre, pido...
Rupert Grint
está en la serie The Servant de M. Night Shyamalan, que es de Apple TV.
Es buena.
Sí, es buena serie. Él tiene un papel interesante.
pero no ha tenido el nivel de éxito que tuvo en los años de Harry Potter. Es más, ninguno ha tenido ese éxito.
No, es que es demasiado fuerte la de Harry Potter, lo que tú decías.
Y Daniel Radcliffe ha tenido buenos proyectos.
Sí.
Porque él tiene una película que a mí me fascina, que se llama Swiss Army Man. Uh-huh. Lo que pasa es que él se ha dedicado mucho a hacer cine indie, cine de bajo presupuesto. Él solamente ha estado, que yo recuerde, en una superproducción, que es la película esta de Now You See Me, de los magos. Y lo veo como una cierta parodia a su personaje de Harry Potter, que él salga en este tipo de películas.
Sí.
Pero después de ahí, ninguno de ellos, porque todos vinieron de ser desconocidos, y Emma Watson se ha hecho más famosa tal vez por cómo se ve, pero no ha tenido un personaje como, por ejemplo, a ella le ofrecieron La La Land y dijo que no, para irse a filmar La Bella y la Bestia. Y tal vez ha sido el error más garrafal que ella ha cometido, porque mira dónde ha llegado la película La La Land, que le dio un Oscar a la otra Emma.
Sí, es muy difícil, Rubén, porque tú tienes un personaje en el que tú vives por tanto tiempo. Estamos hablando 8 películas, Harry Potter.
8 películas.
O sea, 8 películas. Tú ves ese personaje en esa transición de niño, adolescente y casi preadulto. Tú evolucionas con el personaje. Los amantes del libro evolucionaron con él, lo amaron, porque, como tú dices, hay fanáticos en todas las edades, adultos, niños. Harry Potter se convirtió en un fenómeno, o sea, es un nombre, es un brand name. Tú dices Harry Potter y aunque tú no hayas visto una película, tú sabes quién es.
Y te llega a la cabeza él.
Claro.
Otro problema que fue para ellos es que no pudieron hacer ningún proyecto mientras filmaban la serie de Harry Potter. Eso fue parte de su contrato. Todos los proyectos que vinieron fuera de su carrera como personajes, vino después de todo eso. Y fue el mismo, yo pienso que como tú dices, y pasa mucho también con la serie de televisión, es muy difícil para un actor que se hace famoso en televisión hacer el crossover al cine de una manera exitosa. Se ha hecho de la forma opuesta, que tú eres famoso en cine y te pasas a la televisión, que incluso es casi necesario en estos tiempos hacer serie de televisión. Pero para ese tipo de éxito, como le pasó a los niños de Harry Potter, ya son adultos, no creo que haya un retorno, a menos que lo agarre un buen director tipo Tarantino y le haga algo. Y pase, y ojalá pase.
¿Es la norma ahora?
Pero hay un error. En la serie de Harry Potter, hay un actor que es súper famoso. Y creo que es tan famoso como Daniel Radcliffe y es mejor actor que él, que es Robert Pattinson. Robert Pattinson tuvo un personaje en la película de La Orden del Fénix y sale en la anterior, en la de Prisionero de Azkaban, pero muere en la cuarta, que es La Orden del Fénix. Y él estaba ahí en la serie de Harry Potter.
Sí, pero no era de los
principales.
No, y que no era de los niños o de los adolescentes, porque lo mismo podemos decir de otra serie que vamos a también hablar, que es la serie de los Juegos del Hambre, donde el personaje Katniss Everdeen, que lo interpreta esta amiga tuya,
Jennifer Lawrence,
sí, ella muy bien ha podido transicionar y ya la hemos visto ganando Oscar y salió de ese personaje.
Pero que ella llega al personaje ya siendo famosa.
Exactamente, ella llega al personaje siendo famosa. Solo vive en el personaje por 3 películas y las películas también tienen un tono un poquito más subido, aun cuando estábamos, vamos a decir, pasadas por agua dulce para que pudieran ser consumidas, porque como tú mencionabas, los libros son mucho más violentos.
Claro.
Es más visceral, las películas no.
Y recuérdate de dónde estaba influenciada la película, que aquella película de Takashi Miike.
Claro.
Batalla Royale.
Battle Royale, la japonesa. Que hubo una discusión fuerte sobre Susan Collins y plagio en aquella época cuando salió el primer libro, porque las similitudes saltan a la vista. Los que no han visto esa película japonesa.
Yo recuerdo que la vi contigo.
Sí.
Yo la vi en tu casa. Bueno, tú fuiste quien me introdujo en el cine asiático, básicamente.
La idea es un poco más cruda de aquella, porque es que cuando tú llegas al límite de la secundaria, o sea, cuando el último año de la secundaria, tienes que ir a una isla a matarte con toda la clase y el que quede vivo es el niño que puede seguir adelante por un tema de sobrepoblación. Pero es interesante esa japonesa, Battle Royale.
Ya hemos mencionado 2 series de películas, Harry Potter, y yo pienso que podemos hablar mucho más de Harry Potter, pero yo pienso que eso ya sería un podcast
sí.
entero de Harry Potter y traer a alguien que conozca. Y yo conozco 2 personas que podemos invitar y lo vamos a prometer, porque yo sé que mucha gente adora Harry Potter.
Claro.
Y lo bueno de Harry Potter es que yo siento que le dio puntapié inicial a mucha gente detrás de cámara. Porque, por ejemplo, Alfonso Cuarón gana fuerza en Hollywood a partir de hacer El Prisionero de Azkaban.
La mejor de todas para mí.
De todas, definitivamente. Y esto le da el puntapié, porque parte de su negociación fue, yo te hago el prisionero de Azkaban, pero tú me tienes que ayudar para hacer Gravity. Uh-huh. Porque es de la misma compañía, son los mismos productores. Entonces, no solo eso, y la serie Harry Potter, si tú te pones a analizar la cantidad de grandes actores que vieron su carrera resurgir a partir de esa serie. Maggie Smith estaba desaparecida hasta que llega Harry Potter. El personaje este de Dumbledore, que inicia un actor y luego termina otro porque fallece, uh-huh. se me olvida el primer actor, pero también hay muchos actores que vieron su carrera resurgir. Gary Oldman sale también, que es el prisionero de Azkaban. Ralph Fiennes era el inmencionable. Alan Rickman, que fue uno de sus últimos papeles antes de morir. Hay muchísimos grandes actores que salen en la serie de Harry Potter, al igual que en la serie esta de Hunger Games, que tenemos a Jennifer Lawrence. Luego sale Philip Seymour Hoffman, que es su último papel. Incluso le hacen una agregación de manera digital a muchas tomas que él no pudo terminar porque él fallece en la filmación de esta película. Hay una lista enorme de actores reconocidos, pero también este joven, que es el compañero de Katniss, el actor, ¿cómo se llama? Que lo han forzado tanto a ese muchacho.
Pero el joven.
El chiquitico.
Ah.
Es como 5'2 el tipo.
Sí, sí, yo sé. Va a tener que buscarlo el nombre de él.
Él mismo, que yo lo veo como el Aya Wood. Como que han forzado tanto y como que no hacen el click con la gente.
Claro.
Y hablando del Aya Wood, ahí hay otra serie que es con Mr. Aya Wood también.
Déjame buscar el nombre de este muchacho de The Hunger Games, porque no voy a estar tranquilo. Josh Hutcherson.
Mencióname tres películas de ese muchacho.
Tendría que buscarla.
Hunger Games 1, 2 y 3. Lo que pasa es que Hollywood, cuando quiere forzar a alguien que es mal actor, le sale por la culata. Y podemos hacer otro podcast de actores que han querido forzarlo, como él. Bueno, el Aya Wood, lo que pasa es que el Aya Wood ha tenido buenos proyectos. Y yo pienso que él como que se cansó del estrellado.
Sí, obviamente. Y tú mencionas al Aya Wood. Y vamos a entrar ahí a la serie de El Señor de los Anillos. Que lo cierto es que aquí la fama llegó posterior. Porque estamos hablando de una serie de libros que se escribieron en 1937, los 40. Primero El Hobbit, que era el niño que en realidad era como para niños. Y luego vino secuelas de la trilogía del Señor de los Anillos.
Exacto.
Que ahora Amazon Prime es la que tiene los derechos y está haciendo...
Invirtió 900 millones de dólares en la primera temporada.
Exacto.
Una locura.
Y eso es una inversión, como tú lo dijiste, usaste la palabra correcta.
Eso lo hablamos en el podcast pasado. Dale para atrás para que escuchen.
Exacto. Lo cierto es que el Aya Wood fue otro que le dio trabajo salir de ese personaje del Hobbit.
¿Todavía? ¿Dónde está el Aya Wood?
Anda por ahí. Lo interesante es que Daniel Radcliffe, como el Aya Wood, hace mucho teatro, si supieras. Que fuera de Hollywood, obviamente, las tablas es otra historia, porque el público que consume eso tal vez no esté tan en contacto con lo que ellos han hecho en cine, pero igual.
Seguro Marvel lo jala y le dice, venga muchachos, tenemos un par de personajes potentes aquí.
Pero lo cierto es que también es otra de las franquicias que sacó muchísimo provecho de estas, vamos a decir, de reediciones de libros, porque los libros volvieron a salir, se volvió a vender muchísimo, la gente comenzó a leer nuevamente todos los libros de Tolkien y fue una barbaridad.
Yo no lo había leído hasta, yo me acuerdo que estaba en porque la primera película del Señor de los Anillos sale en el mismo año que sale la primera película de Harry Potter. Ambas salen en el 2001 y me acuerdo como ahora, porque yo recuerdo que había un temor de mucha gente en sentarse 3 horas a ver una película. Lo recuerdo como ahora. Y como tú bien dices, es tal vez una de las excepciones, porque no es una serie de libros que se creó para un público ahí en la actualidad. Incluso los Beatles pensaron en adaptar la saga del Señor de los Anillos en los 60. Y nunca se dio, y se hizo una serie de televisión en los 70, pero obviamente tampoco tuvo el éxito que se esperaba.
No, es que la maquinaria ahora es que está bien engrasada, lo que te decía Rubén. Posterior a esto, tú tenías un libro, una serie de libros, bueno, que no se llamaran James Bond, y probablemente tú tenías una película, boom, cobraste bien. El marketing se limitaba a unas pocas estrategias. Ahora tú tienes algo que tú le puedes dar vida y lo ves con, mencionaste las series de televisión, ahora está Amazon. Marvel está sacando el mejor provecho de eso. Tú tienes un personaje en cine, haces un spin-off en televisión y a ese spin-off en televisión viene otro spin-off de otro de los personajes de ahí y eso va a tener vida por años por venir. Esa es la diferencia. hay que mencionar también, Rubén, que como hay series de libros, también hay libros que son una edición que a mí me fascina muchísimo, uno que es para ese público adolescente, que es The Perks of Being a Wallflower, o Las Ventajas de Ser un Marginado, que aunque sale del área de la ciencia ficción y la fantasía, o las distopías, conecta muy bien con la juventud porque habla de esos marginados, o de los que son, eso, los wallflowers de las historias, estos niños que son los que no son bien vistos, los que no pertenecen a ningún grupo en las escuelas y los colegios, y me fascinó esa adaptación.
Yo recuerdo que la vimos juntos.
Sí, una de las películas más conmovedoras que he visto.
Es tal vez la mejor actuación de Emma Watson en su carrera.
Ah, exacto, está Emma Watson ahí.
Tal vez es su mejor actuación. Si nos ponemos a analizar, yo no creo que haya tenido muchos personajes interesantes en el cine, sino que se ha dedicado más a lo que es el activismo social y toda la cosa. Y para agregar algo en El Señor de los Anillos, aparte del éxito económico y de crítica y de Oscar y todo lo que pasó, yo pienso que, como tú dijiste, también fue un game changer. A raíz del Señor de los Anillos, todas las películas que se querían ambientar en esa época, de alguna forma, querían emular lo que el Señor de los Anillos hizo en cuanto a cinematografía y en cuanto a diseño de arte. Porque fíjate, Game of Thrones, si tú le quitas Game of Thrones...
Mundos medievales te refieres, porque el Señor de los Anillos es una fantasía, o sea, no es una época...
Es una fantasía. Sí, pero la inspiración del Señor de los Anillos para crear ese universo viene de lo medieval que hemos conocido a través del cine.
Correcto.
Entonces, Game of Thrones, si nos vemos a pensar, es prácticamente una inspiración directa de todo lo que se crea en el Señor de los Anillos, desde vestuarios, desde batallas, desde la alineación de las batallas, desde los orcos. Todo fue creado a través del universo que creó Peter Jackson. Y no solamente lo económico, porque recuérdate que Peter Jackson filmó todas las películas en una sola tirada. Fueron como 2 años filmando la película. Y le dio fama a Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, antes del Señor de los Anillos, no sabía dónde estábamos.
Mató a Sean Bean por vez número 3000.
En la primera película. Sí. Rescató la carrera de Ian McKellen.
Sí.
Y Sean Connery, el pobre, le ofrecieron eso y el 10% de las ganancias. Y dijo, esto no va a tener éxito. No va a tener éxito, papá. Casi 4 billones, ¿verdad? Te perdiste 400 millones.
Puso hasta Liv Tyler, la puso a guisar.
Liv Tyler y muchísimos actores.
Orlando Bloom.
Orlando Bloom salió ahí con su Legolas. Muchísimos actores que ahora mismo tienen una carrera, básicamente, por esa serie de películas. Y tengo que decirlo, porque yo sé que hay una legión de fans. Y hablando de Mr. Robert Pattinson, Robert Pattinson lo matan en esta película de Harry Potter. El que no la ha visto, lo siento, pero lo matan. Él sale de ahí para meterse en otra saga.
Ay, ay, ay. El lobito. Él era un lobo.
Él era vampiro.
Ah, ok.
El lobito era otro, Taylor Lautner.
Que Armando le decía pechito. Al lobito le decía sí, pechito. Mira, salió pechito.
Porque el tipo se quitaba la camisa por gusto. ¿Por qué tiene que quitarse la camisa? Echándole vaina a la gente con esos cuadritos viejos.
Eso es para deprimirme. Por eso fue que yo dejé de ver esas películas, porque me deprimía cada vez que veía a estos tipos sin camisa, claro.
Por eso, ok. Entonces, Mr. Robert Pattinson, que aún seguía siendo desconocido, porque la gente volvió para atrás para decir, acá, pero yo como que conozco a este muchacho. Ah, es el de Harry Potter. Y usaban la excusa para ver la película de nuevo. Y una insípida en aquella época, Kristen Stewart.
Increíble eso, sí.
Protagonizan una serie de películas terribles, porque lo que más me molesta es el insulto al público, porque tú haces tanto dinero y haces una película con unos efectos especiales tan mediocres, que da pena.
Rubén está hablando de Twilight, Crepúsculo, la serie Crepúsculo, llega a ustedes.
Dios mío. Entonces, ok, es basada en libros muy famosos, creo que se llama Catherine algo.
Vamos a buscar a Crepúsculo.
Entonces, basado en esa serie de libros, se crea esta serie de películas sumamente exitosa dentro de los adolescentes y jóvenes veintiuañeros de los 2000, protagonizada, como dije, por Mr. Robert Pattinson y Kristen Stewart, en un romance atípico de un vampiro que se enamora de una humana, pero hay un hombre lobo o una legión de hombres lobos que está peleándose con otro vampirito por alguna razón, porque tienen un lío de hace años.
Se están peleando por Bella.
Entonces, el lobito jovencito se enamora de Bella también, pero Bella no le hace coro porque a ella le gusta el vampiro, porque brilla cuando sale el sol.
Ay.
Y el tipo es flaco y transparente casi, pero no le gusta el fuertecito, que es buena gente, que está enamorado de ella, le gusta el vampiro que chupa sangre. Así son las mujeres.
Bueno, lo cierto es que lo escribió Stephanie Meyer, para no dejar el nombre en el aire.
Stephanie Meyer. se hizo también casi billonaria escribiendo tonterías y cursilerías. Pero la saga de películas tuvo tanto éxito que yo pienso que por alguna forma Hollywood entendió lo que es el mercadeo de estas series y todas las películas, todas las sagas, por alguna razón deben de terminar en dos películas. No sé qué es lo que le pasa a Hollywood, que ahora todas las sagas tienen que terminarse con dos películas. Part 1, Part 2. Harry Potter pasó así. Esta cosa de Twilight pasó así. Nuestros amigos de Rápido y Furioso también van por ahí. Mira lo que pasó con la fase 3 de Marvel, que tuvieron que hacer Endgame, tuvieron que hacer Infinity War, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va a seguir siéndolo así, porque nosotros seguimos pagando por eso. Pero sí, Twilight tuvo muchísimo éxito, lanzó al estrellato a Mr. Robert Pattinson, que es un gran actor, no se confundan. Yo pienso que Robert Pattinson, al igual que Matthew McConaughey, vieron el negocio de ser el sex symbol flaquito sin camisa, para luego saber lo que querían y tomar sus papeles, al igual que Kristen Stewart. Kristen Stewart es una muy buena actriz.
Eso te iba a decir.
Lo que pasa es que ella también, su personaje era así, ella se quedó tan insípida como se lo ofrecieron. Y tuvo éxito, y de ahí elegía lo que quiere.
Exacto, eso no es un tema de tu capacidad como actor, es la capacidad del escritor. El papel te limita. Si tú la ves a ella en Klaus of Sils Maria, a la Kristen Stewart, te das cuenta del talento de actriz.
Ella tiene una película que es, ¿cómo se llama? The Chopper algo.
Sí, The Chopper's Experience, con lo que fue a Cannes. Déjame ver, te voy a decir ahora. Sí, Personal Choppers, perdón.
Sí. Un peliculón, compadre. Personal Chopper, un peliculón. Esa la dirige el tipo este que era crítico de cine, Olivera Sayas.
Exactamente.
Lo que pasa es que no es un cine para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo, no es el cine convencional que la mayoría de gente entiende que tiene una línea narrativa. Entonces, a mí me cuesta a veces recomendar este tipo de películas porque al final me dicen, ¿y entonces? ¿Y qué pasó? No todas las películas se explican.
Con Olivera Sayas, ella trabajó también en esa que mencioné anterior, que es Klaus of Sils Maria.
Con la siempre fenomenal...
Juliette Binoche.
Juliette Binoche, siempre.
Y Chloe Grace Moretz, que en esa película, Chloe Grace Moretz interpreta o hace un papel como el que ella hizo en Twilight.
Sí. Pero que Twilight acumuló muchísima gente también reconocida. Dakota Fanning sale en esa serie de películas. Entonces, a raíz de todo esto, Hollywood vio de alguna forma que hay dinero en este tipo de películas, pero se le fue el tiro por la culata porque lo que comenzaron a hacer fue una serie de clavos que terminaron yéndose a VOD, o sea, a Video On Demand. Y hablo de la serie del Corredor del Laberinto o Maze Runner, que le hicieron una película, tuvo éxito, y la segunda y tercera, lamentablemente tuvieron que irse directamente a lo que es streaming, y otra que se llama la serie de Insurgente.
A streaming.
Que quisieron forzar también a esta niña, ¿cómo que se llama?
De esas no vi ninguna.
No, ni la vea.
Divergente, Insurgente.
Sí, las últimas dos también se fueron para VOD, porque no tuvieron el éxito que esperaban y la gente no le esperaba tanto. Y Hollywood también, cuando vio que había éxito contando historias sobre adolescentes, quiso hacer lo que fue con los X-Men. Recuérdate que los X-Men volvieron para atrás y crearon como una precuela.
Los orígenes.
Y fueron buenas. Creo que el director Matthew Vaughn, que es tal vez el director junto con Guy Ritchie, que más quiere imitar a Tarantino, hizo un gran trabajo, porque Matthew Vaughn es un tipo de director que no le tiene miedo a mostrar la violencia. Recuérdate que él hizo también Kick-Ass, la primera película, y luego hace esta serie de películas sobre de X-Men.
Sí.
Y tuvo éxito, tuvieron éxito. Lo que pasa es que cuando tú quieres exprimir tanto algo, el público se da cuenta y sale corriendo. Y ahora mismo es difícil leer al público, porque yo no sé lo que quiere el público en estos días. Porque, ¿qué tenemos allá afuera? Marvel. Yo me pongo a pensar y yo no veo qué podemos ofrecerle al público como cine comercial bueno, que sea la pena discutir incluso.
Mira, la protagonista de la serie Divergente, para que no se quede el nombre en el aire, es Shailene Woodley. Y en esa primera película estuvo Kate Winslet, que la idea per se de Divergente no es mala. El problema es la ejecución. Yo no he leído los libros, no puedo opinar.
Hasta Meryl Streep sale.
Sí, pero es una sociedad que está dividida según las virtudes de cada cual. Un sistema de clases basado en virtudes. O sea, el punto de partida tal vez no es malo, pero la ejecución...
Mira, Saoirse Ronan hizo The Host, que ahí que sale Meryl Streep. Hicieron una película pensando en una serie de películas y a la gente no le gustaron porque ya están saturando el mercado con las mismas series de televisión. Y ahí es lo que quería mencionarte, que Marvel aprovechó todo eso de series de televisión, pero Marvel de alguna forma lo hizo de una forma diferente, creando la estrategia de estas secuencias después de la película. Como What If, ¿qué puede pasar? Y con Iron Man ellos lo hicieron. Pero hay que recordar que Blade fue que dio como el puntapié al universo Marvel, entre comillas. Porque Blade sí tenía escenas post-crédito y Guillermo del Toro sí hizo una serie de películas creadas en el universo de Blade con el mismo personaje. Que no fueron películas independientes, sino eran películas que se seguían. Y luego lo hace con Hellboy. Entonces, yo pienso que hasta ahí, yo pienso que ya comenzamos de la mayoría de películas que se han enfocado en el público, de libros enfocados para adolescentes.
Sí, por ahí también está la serie esta de Percy Jackson.
Logan Lerman, que quisieron forzarlo también como actor joven y luego lo ponen en The Perks of Being a Wallflower y hace un gran papel, pero no han sabido aprovecharlo. Como que, ¿dónde está Logan Lerman?
Y después también tenemos, por ejemplo, The Fault in Our Stars, The Hate U Give, que son libros que han salido ya, ediciones, no series, pero son libros que han sido también adaptados.
No, brother, ahora anualmente o cada 6 meses se hace una película con un adolescente que tiene cáncer y que se enamora de otro, o que tiene un problema físico y que se enamora. Y siempre se van por ahí, siempre matan a uno y después salen llorando. Como que esa es la formulita ya.
Yo recuerdo un intento de Sony con un libro que sé que fue muy famoso, que es La Quinta Ola, The Fifth Wave, que era de un apocalipsis, fin del mundo.
Con Chloe Grace Moretz.
Chloe Grace Moretz también, y fue un fracaso la película en la taquilla.
Porque se anunció como trilogía.
Exacto, sí, es que eso era, porque yo recuerdo que yo trabajaba distribuyendo Sony en ese momento, y cuando fuimos al encuentro de marketing, eso era, esta será la película. Recuerdo que incluso salió en enero, y en Dominicana una película de Robertico se la comió con yuca y tostones y dijo, ya, adiós Quinta Ola. A Quinta Ola pasó a ser nada. Igual le fue en Estados Unidos, no le fue nada bien en taquilla.
Porque son películas que son, te pongo un ejemplo claro, películas apocalípticas, A Quiet Place.
Exacto.
Son películas buenas y que tienen éxito y que enganchan al público. Y que son películas que llegan sin ninguna aspiración. Porque A Quiet Place, con todo, fueron como $50 millones, se hace en 2 locaciones, y tiene un éxito increíble porque la mayoría del presupuesto se fue en efectos visuales. Obviamente ya cuando la película tiene éxito te dan más dinero para la segunda y te dicen, ok, vamos a terminarlo ya porque son 3. Y después seguro van a hacer una serie de televisión, le van a exprimir hasta que se seque. Y obviamente que eso es lo que hace Hollywood. Pero estamos acostumbrados a eso y no nos quejamos porque como quiera la pasamos bien. Y si vamos a eso también, Back to the Future fue así. Lo que pasa es que Back to the Future no es nada basado en libros. Es series basadas en un guión original, y el que no conoce la historia, Netflix tiene una serie de documentales cortos acerca de películas que amamos, y una de ellas es cómo se crea Back to the Future, que es una historia fascinante.
Sí.
Pero yo pienso que hemos hablado suficiente. Incluso, para cerrar el tema ya, de las trilogías recientes basadas en algo que ya conocíamos, mi favorita, sin dudas, es la trilogía que se hizo del Planeta de los Simios, que la terminó de dirigir Matt Reeves. La segunda y la tercera, para mí son todas fenomenales. Yo pienso que ellos sí aprovecharon el mercado de este tipo de películas, pero le agregaron la calidad. Pienso que son grandes películas las tres y que aprovecharon un Andy Serkis que todavía sigue trabajando y el tipo nunca falla en cuando tiene que hacer este tipo de personajes. Pero yo pienso que ya todo termina ahí.
Sí, tu amigo Spielberg adaptó también un libro para adolescentes, que es Ready Player One.
Sí, pero eso fue una película solamente.
Una película.
Incluso la película esta que hizo Matt Damon, del marciano, The Martian.
The Martian también.
Tiene una historia fascinante porque el tipo publicaba el libro por capítulos mensuales en su blog online. Y una editora le dijo, cuando él termine el libro, vamos a hacer del libro, vamos a ponerlo en Amazon de manera digital, el costo es mínimo y no perdemos nada. Él dice, ok, ya como que era online gratis, según la mayoría de la gente lo vio, y en cuestión de meses se volvió un libro bestseller en Amazon.
¿Tú sabes cuál se nos estaba olvidando? Narnia, la serie de Narnia.
Que sale del Señor de los Anillos, C.S. Lewis. No, yo creo que Narnia no fue C.S. Lewis.
Las Crónicas de Narnia, vamos a buscar. Pero lo cierto es que es otra de esas series que aprovechó muy bien.
Pero nada más tú vas a ser la primera. Después las demás, incluso con la voz de Liam Neeson como el león, no funcionaron, porque se iban para lo mismo y repetían y daban la vuelta en las mismas historias que ya el público conocía.
El año 2005 la primera película y la dirigió Andrew Adamson. Ahí está Tilda Swinton en esa peli.
Sí. Y también se hizo otra, que era The Golden Compass, con Nicole Kidman. Uh-huh. Que también se pensaba hacer otra saga de películas, pero tampoco funcionaron, porque no tienen el click con el público. Y tú, cuando ves a una superestrella como Nicole Kidman en un personaje como ese, tú dices, como que no me cuadra. Como que aquí hay algo que no cuadra con lo de Nicole Kidman.
Otra también es The Bridge to Terabithia.
Esa es con el chamaquito este, Hutchinson, uh-huh. cuando era un niño.
Cuando era un niño, exacto.
Y no funcionó tampoco. Satura, que con él también. Yo creo que él tiene como un Fuku, porque hay otra que es Satura, que me gusta, creo que es divertida, pero tampoco funciona. Jumanji, que fue en los 90, pero Jumanji también es basada en guión.
Sí, yo creo que ahí tenemos una lista bastante comprensiva, porque si seguimos por ahí, hay que ir a la que no le fue nada bien, The Wrinkle in Time también, que fue del año pasado.
Yo me paré y me fui en medio de la película. Te lo juro. No, el año pasado. Tiene como 3 años la película.
Qué
4. Difícil.
Pero lo cierto es que fenómenos, lo mencionamos al principio, Harry Potter, prometemos hacer ese podcast con personas que sepan, no con nosotros dos, que nos acaban.
No, porque yo te puedo hablar de las películas, pero de una manera crítica, como que no te puedo meterme en el mundo ni hablar de las personas. ¡Ah!
Exacto, y personas que conozcan los libros y todo, no como nosotros. Que...
Pero yo tengo ya 2 personas que vamos a invitar y que no se van a callar acerca de Harry Potter, que te van a decir todo de Harry Potter. Y vamos a tener que hacer un podcast de 2 horas, como el de Tarantino con Joe Rogan.
¡Wow! Mira esta noticia, que ya cuando el podcast salga va a ser una noticia outdated, pero acá murió Sonny Chiba, 89 años, 82 años de complicaciones de COVID-19. Sonny Chiba,
Kill Bill,
que obviamente una carrera larguísima, pero conocido por Kill Bill, por su papel de Hattori Hanzo.
Hattori Hanzo.
Mi favorito.
Sí, las espadas Hattori Hanzo.
Sí.
Yo pienso que hemos hablado suficiente de este tipo de películas. Y lo bueno que yo pienso que han tenido el tipo de películas es que de alguna forma le han hecho beneficio a los actores y a la gente involucrada, porque ha rescatado carreras, ha creado como oportunidades de trabajo para gente que estaba desaparecida. Y obviamente la cantidad de dinero que todavía siguen recibiendo esa gente es increíble.
Y así mismo. Y los bolsillos de Tolkien, de Susan Collins.
Mira, Stephen King. Otra serie que han querido hacer es la de Stand, que es de los libros basados en Stephen King. Y la que se hizo recientemente, que es con Idris Elba y Matthew McConaughey, que tuvo un fracaso total aquella película. Quisieron hacer una trilogía.
Esa es... ¡Wow! Se me fue. Es de Sony también esa. The Gunslinger y el... ¡Ay, Dios! ¿Cómo que se llama esa película?
Sí, el que salió hace como 3 años. Uh-huh. Y tuvieron todo el boom por la ventana porque tenemos a Idris Elba, a Matthew McConaughey, y se fueron, desapareció, anunciaron la cancelación de las otras películas porque no había público para eso, porque Marvel se está comiendo todo lo que tiene que ver con cine comercial. Y esto es otro podcast que tenemos que hacer de cómo Marvel se comió la cultura popular, y no solo se comió la cultura popular, sino que se desayunó con yuca y un aguacate a DC Comics.
Dark Tower es la película.
Esa misma.
Vámonos, Rubén.
Señores, hasta el próximo episodio. Sigan enviando sus sugerencias. El próximo episodio también va a ser otra sugerencia. ¿Lo decimos ahora?
No, vamos a esperar para dejar el drama como en las películas. Build the cliffhanger moment.
No vamos a hacer la escena postcrédito.
No hay escena postcrédito.
Pues vamos a darle. Pues nos vemos, señores. Un abrazo, hermano, y ya te va a agarrar el frío casi en Canadá ya.
@cocalecas, @hpagan14 y @eracinepodcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.